Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Ya sabes que este mes de agosto estamos con la mirada puesta en Hollywood, recordando algunas de esas historias que te hemos contado a lo largo de la temporada y que tienen que ver con grandes estrellas del cine de nuestros días. Si te digo que pienses en una pareja de actores, estoy convencido de que la mayoría, y a la mayoría, le van a venir a la cabeza nuestros invitados de esta noche. Ellos están a punto de celebrar su primer aniversario de bodas. De hecho, este domingo se cumple el primer año de una boda que dio la vuelta al mundo. Seguro que ya sabes perfectamente de quiénes te hablo. Ellos son Brangelina. Esta noche recuperamos una historia que emitimos el pasado 4 de octubre. La historia de amor de Brad Pitt y Angelina Jolie. Profesor Garrido Moraga, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches y bien hallado.
Bueno, ¿con quién se iría usted a una isla desierta? ¿Con él o con ella?
Con ella.
¿No tiene ninguna duda?
Ninguna.
Pero bueno, porque ¿en qué está pensando? En la isla desierta se puede leer, compartir cine... Con ella.
Con ella.
¿Y ese es el tipo de mujer que al profesor Garrido Moraga le pone un poco choto?
Sí.
¿No le gustan las mujeres más pacíficas?
O también berraco, incluso, que es una palabra muy propia.
¿No le gustan las mujeres más maternales, menos vampires?
No olvide, don Adolfo, que yo estoy enamorado de Bette Davis, soy su viudo. Y Bette Davis podía ser cualquier cosa menos maternal y suave.
Sí que es verdad. Pero sin embargo da usted otra imagen, da la impresión de que le gustan más las mamas italianas. No,
la mamma italiana para la pizza maravillosas, para las pastas y para que te acunen cuando estás deprimido y lloras mucho. Pero para lo demás, ella.
Para lo de la isla desierta,
ella.
Bueno, ellos forman una de las parejas más deslumbrantes de Hollywood. Atractivos, elegantes, activistas, padres de 6 hijos, luchadores, en fin, parecen y probablemente son la pareja perfecta. Siempre juntos, siempre sonrientes. Pero lo cierto es que hubo una época que ambos prefieren dejar atrás. Hoy, en la noche de COPE, la historia de amor de Angelina Jolie y Brad Pitt.
Ella, Angelina Jolie, estaba predestinada al mundo del cine. Él, Brad Pitt, jamás pensó que se convertiría en una gran estrella que perduraría durante décadas.
Me interesa saber cómo han progresado en las últimas semanas.
Nos va bastante bien. Bueno, no voy a mentirle. Ha habido momentos en que quería matarla, pero...
Lo mismo te digo.
No podía disparar.
Es una buena señal.
Es raro, ¿no?
A veces hay que luchar.
Así es el matrimonio, ¿no?
Angelina Jolie nació dentro de la industria del celuloide. Sus padres eran actores y nunca nadie dudó de que ella seguiría el mismo camino. Era una niña curiosa y rebelde, nada de lazos ni de color rosa. Ella prefería vestir de negro y lanzarse a las experiencias más atrevidas.
Su adolescencia discurrió a traspiés. No era una joven común, todo le llamaba la atención y todo lo quería probar.
Tan solo tengo... mis secretitos. Todo el mundo los tiene, ¿no?
Tenía solo 20 años cuando se casó por primera vez. A nadie le sorprendió que en lugar de un vestido de princesa eligiera para la ocasión una camisa y un pantalón de cuero. Su fugaz marido era Johnny Lee Miller, un joven con el que había trabajado en una película. Fugaz porque solo un año después de la boda decidían separarse, justo cuando despegaba la carrera de Angelina y ganaba un Oscar y su tercer Globo de Oro por Inocencia Interrumpida. Era el año 1999.
Leíamos tu diario, pensamos que ya que te vas podíamos tener una sesión de lectura, disfrutar de toda tu sabiduría, aprender, crecer como personas. Hemos leído que de pequeña te ataron a un tablón. ¿Qué crees, que Georgina no quiere irse de aquí, que Polly nunca saldrá y que yo soy una demente?
Su fama subía como la espuma y no solo por el reconocimiento a su carrera como actriz. Poco después de su divorcio, Jolie protagonizaba uno de los romances más peculiares de Hollywood, esta vez al casarse con Billy Bob Thornton, un conocido actor 20 años mayor que ella. Pero aquel tampoco sería un matrimonio para toda la vida. Un día despertó y ya no sentía lo mismo. Angelina había cambiado.
Se había convertido en una actriz mundialmente conocida tras el éxito de Lara Croft Tomb Raider, una película que desestabilizó la vida que había llevado hasta entonces. Conocer Camboya y su pobreza la marcarían para siempre.
La de Brad Pitt comenzó siendo una vida completamente diferente. Él creció alejado del mundo del cine, un chico rubio, atractivo y de familia humilde cuya gran preocupación era el futuro. Odiaba imaginarse en una oficina sentado todos los días frente a la misma escena.
De modo que a falta de una semana para su graduación, lo abandonó todo y se marchó a Los Ángeles en busca de un sueño. Puso rumbo a la ciudad de las grandes estrellas.
Después de algunos años combinando clases de teatro y algunos trabajos que apenas le servían para ganar unos dólares, Hollywood le abrió las puertas. Había actuado en algunas series de televisión, pero la película Thelma y Luis sería el primer papel importante en su carrera y la llave para todos los que vendrían después.
Brad se retaba a sí mismo con cada papel y buscaba personajes difíciles que le alejasen de la imagen de hombre rabiosamente bello, para lograr otra imagen más seria. Quería hacerse respetar en la industria del cine y no ser solo una cara bonita. No tuvo ningún reparo en meterse en la piel de un asesino cruel en California, de un vampiro en Entrevista con el vampiro o del excéntrico Johnny Shute en la película del mismo nombre.
Fue con Leyendas de Pasión cuando logró lo que deseaba, que le reconocieran como un buen actor capaz de asumir un papel protagonista.
¿Ves a este hombre? ¿Lo ves? Se llama de un tajo. Es un anciano venerable de la nación Kree y ha cortado la cabellera a cientos de sus enemigos. Es amigo nuestro y tiene sed.
El respaldo de la crítica mejoró aún más después de su trabajo en 12 monos, por la que le nominaron por primera vez a un Oscar y que le permitió hacerse con un Globo de Oro.
Oye, hazme un favor. Enséñale todo esto. Enséñale las reglas de la tele y los juegos.
¿Cuánto vas a pagarme? ¿Cuánto? ¿Voy a hacer tu trabajo?
$5,000. ¿Te parece suficiente?
¿5,000?
Los ingresaré en tu cuenta, como siempre.
Y con el éxito llegaron también los romances. No sería el primero, pero sí sonado y duradero. En 1994, Brad Pitt iniciaba una publicitada relación con su compañera de reparto en la película Seven, Gwyneth Paltrow. La prensa los apodó la pareja de oro. Brad Pitt le pidió matrimonio hasta en 4 ocasiones, pero la vida les acabaría separando solo unos meses después del compromiso.
El título de una de las mujeres más envidiadas del mundo lo heredaría en 1998 Jennifer Aniston, la popular y divertida Rachel Green en la serie de televisión Friends, una joven alegre, de sonrisa fácil y mirada dulce que conquistó el corazón del actor. Tanto es así que en el año 2000 se daban el sí quiero en una íntima y romántica ceremonia celebrada en Malibú. Come fly with me,
let's fly away. Formaban una pareja perfecta, guapos, triunfadores y siempre cómplices sobre la alfombra roja. El público los adoraba y las cámaras también. Ninguno de los dos podía sospechar por aquel entonces que 5 años después del enlace, una morena de labios gruesos acabaría precipitando su separación.
Bueno, profesor, esta noche, en vez de llevar las bridas de un solo caballo, vamos a llevar una brida en cada mano para llevar 2 caballos a la vez.
¿Y qué 2 caballos?
A ver cómo nos
organizamos. A ver cómo nos sale.
Vamos a empezar por ella. Una curiosidad, ¿por qué se le conoce a ella como Angelina Jolie y no por su apellido Boyd?
Bueno, pues porque su padre, que como tú sabes y saben nuestros oyentes, es un actor, John Boyd, él, cuando tuvo sus hijos, pues pensó, yo no les voy a poner el mismo apellido porque siempre pensarán que son hijos de. Ya me imagino que en su mente estaba el que se dedicaran al cine o que se dedicaran al teatro, que se dedicaran a las artes. Entonces, pues no quería que los vincularan porque ya sabemos que de hijos brillantísimos, padres no brillantes y de padres muy brillantes, hijos que nada. Es un peligro, es un peso que se tiene ahí. Y por eso le puso Angelina Jolie, que es un nombre compuesto, y a su hermano le puso James Habeck, que es también un nombre compuesto.
¿Y por qué se dice de Angelina Jolie que tiene un pasado oscuro?
Bueno, oscuro porque vestía de negro, ¿no? Una cosa, porque bueno, la chica pues fue una chica muy en su tiempo de exploración, con 12 años pues vestía de negro, pero esto son modas, lo sabemos, ¿no? Y se pintó el pelo de púrpura y bueno, pues parece que era un poco cruel con las mascotas, pero eso no pasa nada, las moscas le quitaban las alas, los niños, y por poco se carga a la serpiente, que como todos sabemos es una mascota que hay que tener. Yo uno de los recuerdos más interesantes que tengo de Nueva York fue en el metro. Entro en el metro y me encuentro en el asiento de enfrente a un joven muy apuesto, vestido completamente de negro, con una serpiente enorme. enorme.
Viva.
Que le iba paseando, por supuesto, por el cuello, por el brazo. Y nadie en el metro lo miraba. O sea, la distancia y la diferencia entre el mundo anglosajón y nosotros, ¿no? Y aquel señor iba con... aquel joven iba con su serpiente. Pues parece que Angelina pues cogió a la serpiente y la apretaba un poco y por poco se la carga, ¿no?
Apretando el cuello, ¿no? Por cierto, ¿es cierto que tras la muerte de su abuelo dijo que quería ser directora de una funeraria?
Sí, sí, sí. Ella ya con 14 años vivió con un punky en su propia casa y además le gustaba el sexo sadomasoquista, tiene... tiene cicatrices que se tapa con maquillaje y se tatuó entera. Una niña bastante rebelde. Ahora, lo de la funeraria es un gran negocio, ¿eh? Una funeraria, las funeral home, las casas de los muertos en Estados Unidos, porque no es solo es que te vaya allí uno a velar al muerto, sino pues depende de los dineros que tengas, pues te dan cena. Una cena magnífica, música ambiente, te dan champán, incluso hay suite para poder descansar y dormir, y que el muerto, además, el muerto tú sabes que lo maquillan, lo ponen guapísimo, le quitan todos los años, y ella quería ser directora, no quería ser empleada, directora de una funeraria, hasta que la madre pues la puso a un instituto, en un instituto de teatro, el Lee Strasberg Theatre Institute, y bueno, además la niña ya con 16 años triunfó como modelo, o sea que ya se cambió de orientación. Le va la cosa morbosa.
Eso. Luego, afortunadamente, cambia. Pero, ¿por qué no es posible encontrar ninguna fotografía de la boda de Angelina y su primer marido, Johnny Lee Miller?
Pues porque no hubo fotógrafos, porque solamente fue su madre, Marcheline, y una amiga íntima, y entonces no hay ningún documento gráfico. Y si lo hubiere, pues lo habrán hecho desaparecer.
En todo caso, este también, cuando se casa con su segundo marido, Billy Bob Thornton, este era otro tipo raro que también le gustaba, era un poquitín sanguinario, ¿no?
Sí, Billy Bob Thornton es un inmaduro, eso está muy bien, eso es muy propio del mundo del cine, se le ha comparado con Woody Allen, yo creo que Woody Allen está en otro nivel, pero es verdad que era bastante inmaduro, se había casado... 4 veces, tenía 3 hijos, muy desaliñado, como muy así, como muy abandonadillo. Y bueno, pues fue una pasión, esta pasión que tenemos los maduros con las jovencitas. Digo tenemos porque mi mujer, yo le llevo 17 años, por lo tanto puedo hablar con cierto conocimiento. Y bueno, pues se hacen cosas como llevaban un frasquito con sangre. Es que a ella le ha gustado siempre la sangre mucho. Le encanta la sangre.
Se lleva la sangre del otro en un frasquito.
Del otro en un frasquito. Bueno, hubo una época en que las parejas, eso es ancestral de siglos y siglos, con un cuchillo te hace sangre en el brazo y se mezclan las sangres. Se hace así, se frota, y entonces la sangre de uno queda unida a la sangre de otro para toda la eternidad, pero como decía Javier Poncela, el amor es eterno mientras dura. Incluso ella tuvo el gusto de regalarle unas tumbas pareadas, en vez de un chalet pareado, le regaló una tumba en un aniversario, pero te voy a regalar una tumba. Y se escribían cartas con sangre. La sangre, como todos sabemos, es el fluido vital por excelencia. La sangre tiene un componente erótico intensísimo. Y bueno, pues esta pareja, la sangre formaba parte de su relación.
Afortunadamente ese pasado oscuro termina. Ella visita Camboya con motivo del rodaje de la película de Lara Croft, Tomb Raider. ¿Cuántas horas he echado yo con mis hijos jugando en la consola a Tomb Raider? No era ella la que salía, era una muñequita. Pero en fin, el final del juego, después de pasar en el videojuego horas y horas, todo consistía en que ella llegaba a casa, se metía en la ducha, corría la cortina, ya no veías nada más. Así terminaba uno de los Tomb Raider que yo jugué. ¿Por qué le cambia la vida cuando visita Camboya, Antonio?
Bueno, cuando llega a Camboya, yo creo que a ella le cambia la vida como nos la podría cambiar a cualquiera que nos encontráramos con la miseria, con el hambre, la enfermedad y la muerte. Una cosa es llevar un frasquito de sangre del amigo, del amante, del marido, de quien sea, que queda muy mono, puede quedar muy mono. Y otra cosa es encontrarse con los ojos terribles, espantosamente abiertos de los niños que se mueren de hambre, de los viejos, de las mujeres. Entonces ella sufre un choque porque está claro que sensible era muy sensible. Esa misma manera de comportarse, de vestirse, de no estar de acuerdo con las cosas, y choca con esa realidad de Camboya. Camboya sabemos que ha sufrido lo que no está en los papeles. Recordemos la guerra de Vietnam, recordemos el régimen de los Khmeres Rojos, donde eran miles y miles de personas torturadas. Camboya no es solo el recuerdo de las personas muertas, sino una colectividad, una sociedad entera, torturada psicológicamente. Y entonces ya se encuentra allí con esta realidad y dice, bueno, vale, vamos a dejar de vamos a dejar de jugar, entre comillas, o vamos a cambiar, o eso no se piensa, eso sale, ¿no? Y es cuando adopta a Maddox, ella tenía 26 años, es una niña, y bueno, pues todo esto cambia la relación con el marido. El marido, pues no estaba por la labor, ya había tenido hijos, ya no estaba por
el inmaduro, ¿no?
El inmaduro. Es que ser inmaduro te puede durar toda la vida. Está muy bien si te acepta.
Antonio, déjame que cambiemos, lo dejamos allá y vamos a hablar de él. Brad Pitt era un chico de orígenes humilde. ¿A qué se dedicaban sus padres?
Bueno, pues mira, la madre era secretaria de un instituto y el padre trabajaba en una fábrica de camiones, tenía una empresa de fabricación de camiones. Era una familia, era lo contrario. La familia de actores que siempre, pues tú sabes que tienen su manera peculiar de vivir. Aquí era una familia burguesa. El padre todas las noches entraba en el dormitorio de los hijos, les daba las buenas noches, tenía tres hijos, y les preguntaba, bueno, ¿y cómo os ha ido hoy? ¿Qué tal el colegio? ¿Y qué? ¿Queréis que os cuente un cuento? Son dos actitudes ante la vida y ante el mundo completamente opuestas, las de los padres de ella y las de los padres de Brad. Bueno, Brad es un niño muy guapo, es un niño que, siempre ha pensado que su belleza es un inconveniente. Yo creo que no, yo creo que el secreto está en hacer inconveniente de lo que es evidente. Es muy guapo, él lo sabe, y lo utiliza, pero lo utiliza con distanciamiento y con inteligencia. Por ejemplo, cuando él está en el instituto, tú sabes que en Estados Unidos el teatro, todos los institutos tienen grupos de teatro, en Inglaterra también, aquí todavía no hemos llegado a ese nivel, ni mucho menos, y es muy bueno el poder llegar, ¿no? Porque no solo es para aprender a actuar, sino para relacionarse, para moverse, para hablar, para actuar en público. Entonces, él pide personajes secundarios, no quiere personajes principales, que se los hubiera llevado a todos por lo guapo que era. Le gustaba observar, le gustaba aprender. Y bueno, pues él empezó también en el coro de la iglesia, como tantos y tantos actores. Empiezan en el instituto, incluso después en el grupo de teatro de la universidad, y es una verdadera tradición del mundo anglosajón, del mundo norteamericano y británico, el empezar así.
Bueno, él llega a Los Ángeles y por lo que he podido leer, vive de ir, por ejemplo, con un disfraz súper abultado, amarillo, con plumas, para el comercio, el pollo loco.
El pollo loco, y claro, como además no se le veía la cara, no podía presumir ahí de guapo.
Pero además luego conductor de strippers, se estaba buscando la vida.
Se estaba buscando la vida, fue un hombre que, bueno, pues, y con las strippers, pues, para estas despedidas de soltero, que ahora se están poniendo de moda también aquí, pero que en Estados Unidos tiene muchísima tradición, donde al que se va a casar, pues le presentan la tarta, como todos sabemos, lo hemos visto en todas las películas, y de la tarta sale una chica exuberante, con un espumillón, diciendo, hello, y todo. Pues entonces él era conductor de stripper y las cuidaba, les recogía la ropa, les ponía música, las atendía, las ayudaba. Dice que le gustó esa profesión, que fue una experiencia interesante y que conoció de esa manera entre hijos de Hollywood, gente, también gracias a un stripper que quería ser actriz, conoció a Roy London y ya se encauza en lo que es la interpretación.
¿Cómo llama la atención Brad Pitt a las cámaras? ¿Dónde es su primer trabajo importante?
Bueno, al principio no tenía ni nombre. Aparecía su cara en una película en un momento fugaz, pero no aparecía ni en los créditos. Y trabajó en Dallas. En Dallas hizo un personaje muy tópico, el novio, muy guapo y muy tonto. Eso es muy, muy, muy tópico en el cine y en las series de televisión, y hay que ver lo importante que son las series de televisión. Estamos hablando de personas que empiezan en la
serie. Sí, cómo se popularizan de manera inmediata.
Claro, de una manera absolutamente inmediata. Entonces, a él no le gustaba, ¿no? Pero tuvo mérito porque estuvo 7 años allí trabajando en una cosa, trabajando en otra, haciendo papelitos, hasta que llega esa película que yo adoro, que es Thelma y Luis, y tú también la adorarás. Correcto. Lógicamente. Y allí hace de un autoestopista que provocó desmayos en las salas de cine del mundo entero. Hay que ver lo guapo que es este autoestopista, y eso lo lanza, ¿no? Lo lanza porque además él tiene la habilidad, o tuvo la habilidad en aquel momento, de que no solo se quedó en la belleza. Hombre, eso le pasó a Marlon Brando también. No solo se quedó en la belleza. Son actores. Tienen que luchar contra la belleza. Tienen que tener la belleza, les sirve, pero al mismo tiempo tienen que abrirse un camino en lo que es la pura actuación, porque los años pasan. Él ahora está en la cincuentena. y está espectacular, y millones de mujeres y de hombres, por supuesto, se ofrecerían voluntarios y voluntarias para ser sacrificados en el altar del amor de Brad Pitt, lo mismo que otros haríamos en el de Angelina.
Correcto. Por cierto, no sé por qué siempre he encontrado un cierto paralelismo, probablemente físico, Robert Redford, Paul Newman, Brad Pitt. La vida de Paul Newman, ya tuvimos ocasión en programas anteriores de hablar, una vida sentimental muy comedida. En el caso de Pitt no ha sido exactamente
no,
así.
No, Brad Pitt ha cumplido el patrón, la pauta de tener relaciones con muchas actrices, fundamentalmente con Robin Givens, con Hilary Sheldon, con Julie Lewis, con Sinita Tandy, Newton, y bueno, ya después llegaron las importantes, ¿no? Con Gwyneth Paltrow y Jennifer Aniston, y por último, Maléfica.
Doña Angelina.
Déjeme
que de entre ellas me quiero detener, porque hay que ver la que se organizó primero con el matrimonio y después con el divorcio con Jennifer Aniston, que todos la recordamos en la serie Friends, ¿no?
Efectivamente, una mujer muy simpática, una mujer guapa, finales de los 90, principios de los 2000, y bueno, pues fue una ruptura que causó un gran impacto en su momento, porque lo bueno de Brad Pitt, si tú te fijas, o si nos fijamos, que aparte de guapo, va de una en una monogamia sucesiva o en una poligamia escondida, el caso, pero que queda muy bien, como Frank Sinatra. Frank Sinatra nunca quedó mal con ninguna de sus mujeres, todas lo adoraban, todas. Es asombroso cómo se puede quedar bien. Las mujeres son las que se enfrentan entre ellas sí se pelean, lógicamente.
Profesor, permítame una pausa que quiero contarle más cosas a usted y a los oyentes sobre esta apasionante vida de Brad Pitt y de Angelina Jolie.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toques tú. Sentir más grande el lado grande de tu vida te toca.
Este verano te toca Andalucía, te toca tu mejor tú. Y ahora no te pierdas lo mejor de Andalucía. Sigue el hashtag Lo Mejor de Todos.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y a esta hora con Antonio Garrido Moraga y repasando la vida de Angelina Jolie y Brad Pitt. Ahí hemos dejado a dos chicos, ella con un pasado oscuro, pero por fin se conciencia después de rodar a Lara Croft en Camboya. Él, un chico de orígenes humildes, ya participa en una película, Thelma y Luis, que lo lanza al estrellato, además de participar en series como Dallas. ¿Cómo continúa la vida de estos dos grandes actores?
Él, traje de chaqueta y pistola en mano. Ella, vestido ceñido, marcando todas las curvas y un arma atada a la pierna. Brad Pitt y Angelina Jolie se conocieron jugando a quererse. Los unió una película, Señor y Señora Smith, y ellos se entregaron a la historia tanto que acabaron resultando parte de ella.
Tenemos un problema, Jane. Tú me quieres muerto. Y a mí cada vez me preocupa menos tu bienestar. ¿Qué me sugieres? ¿Montamos un tiroteo? ¿Nos la jugamos?
Sería una lástima porque me pedirían que me fuese después de matarte.
Miradas pausadas, medias sonrisas y una tensión que palpitaba entre los dos. Los personajes de la ficción se convirtieron en sus vidas. Cada día, cada hora, cada minuto, ambos deseaban regresar frente a las cámaras para rodar la siguiente escena y cada noche se dormían pensando en lo que vendría después.
Aquella relación profesional empezaba a cruzar la línea roja de la ficción y despertó la inquietud de Jennifer Aniston. Brad estaba cada vez más distante, más ausente. No le sonreía igual, ni siquiera la miraba de la misma forma. Aniston se asustó cuando se dio cuenta de que su relación se desmoronaba y no existía la manera de recomponerla.
Jennifer y Angelina eran muy distintas, una dulce y adorable, la otra salvaje y rebelde, y fue con ella con quien Brad Pitt se identificó. Por muy diferentes motivos, los dos se habían sentido perdidos en la inmensidad de Hollywood años atrás, y por primera vez sentían que sus vacíos se podían llenar.
Brad decidía poner fin a su matrimonio con Jennifer y los recelos de ella marcaron cierta distancia entre Pete y Jolie. Él aseguró que no le había sido infiel, pero no podía negar lo evidente, y es que se había enamorado perdidamente de Angie.
Angelina y Brad tardaron un año en confirmar su relación. Al hacerlo, él se convertía en padre. Adoptaba legalmente a Maddox y a Zahara, los hijos adoptivos de la actriz. Poco después, llegaba la noticia que ambos deseaban profundamente. Ella le anunciaba que estaba embarazada.
Shiloh y Jolie Pitt los unió aún más. La pareja posó orgullosa con la pequeña y vendieron las fotografías por más de 10 millones de dólares. Aquel cheque ni siquiera pasó por las manos de la pareja. Lo destinaron íntegramente a la caridad. Porque si Angelina tenía una pasión, era ayudar a los más desfavorecidos. Como embajadora de buena voluntad de la ONU, recorría el mundo denunciando las injusticias.
Los Brangelina no eran la típica familia de Hollywood. A ninguno de ellos les gustaba exhibirse en las alfombras rojas, aunque aprovecharon su popularidad para atraer los clases hacia sus misiones humanitarias. Los actores buscaban pasar juntos todo el tiempo que les fuera posible, aunque eso supusiera coger aviones para reunirse en los sets de rodaje.
Brad se sentía al fin satisfecho. Le gustaba despertarse por la mañana y desayunar rodeado de niños. Le encantaba escucharlos jugar y correr por la casa. Más tarde adoptaron a Pax, pero la familia no había terminado de crecer y poco después Angelina daba luz a los mellizos Knox y Vivien. En el año 2008 la familia ya estaba completa.
No recuerdo un relato en el que tanto el profesor como yo estemos asintiendo casi con cada frase porque entendemos perfectamente todas las cosas que pudieron pasar a partir de Brad Pitt y Angelina Jolie comienzan el rodaje de Señor y Señora Smith. Ahí donde se conocieron y se unieron.
Ahí chocan dos locomotoras a toda velocidad. La belleza lo puede todo. Por la belleza se pierde la cabeza, el honor, la dignidad, el dinero, todo. Aunque seamos hipócritas y lo neguemos, y hablemos de la razón y del equilibrio, no, señor. La belleza te arrasa y te arrastra. Y cuando dos criaturas, dos personas de esa belleza se encuentran frente a frente, pues se corre el riesgo de que el fuego incendie el bosque. Y eso es lo que pasó.
En un momento en el que Brad Pitt, el guapísimo, y Jennifer Aniston, alguien súper querida, súper simpática, además de ser una mujer muy hermosa también, ¿cuál fue la reacción del público al conocerse los rumores de esta relación?
Bueno, el público no los castigó demasiado, no se portó demasiado mal, porque yo creo que el público quedó encantado, entusiasmado. La propia atracción de ellos dos en la gran pantalla, que hizo que incluso se pensaba que no fue real ese enamoramiento, que era un montaje para poder vender la película. Millones de personas, una vez que se estrenó la película y salió el rumor, fueron a ver cómo se han enamorado, qué ha pasado ahí.
Sí, porque la película no era gran cosa, no fue gran cosa.
La película no fue gran cosa, pero bueno, sirvió. Aunque en principio no iban a hacerlo ellas, porque iba a hacer Nicole Kidman y John Depp. Pero bueno, surgió así, los contrataron a los dos, y mira por dónde. Como se dice en España, y repetimos muchas veces, hay un tiesto para cada maceta, pero vaya tiesto y vaya maceta.
Oiga, y aunque no sé si me puede dar alguna información respecto de esto, ¿qué ha podido leer de cómo ha sido la relación de la pareja con la exmujer de Brad Pitt, es decir, de Jennifer Aniston?
Bueno, pues la relación entre ellas, entre Aniston y Jolie, es una relación muy mala. He leído en estos maravillosos guiones que nos preparan y que nos ayudan tanto y que, bueno, son espléndidos, que cambiaron los billetes para no coincidir en un vuelo y no se llevan. Las dos mujeres no se llevan. Él dijo que intentaba fingir que su relación, él no le fue infiel. Angelina Jolie dice que ella tampoco le fue infiel porque recordaba de sus padres que se habían separado y no quería romper una pareja, pero que fue un destino y el destino los llevó a enamorarse absolutamente.
Y lo que es la vida, ¿no? Empezábamos hablando de las excentricidades de ella, directora de una funeraria, el botecito de sangre del novio que le regala la lápida junto a la de ella, siendo una chica súper joven, ¿no? A pesar de eso, digo, y a partir de Camboya, a ella llegan a nombrarla embajadora embajadora de buena voluntad de las Naciones Unidas.
Sí, eso es un cargo honorífico, donde no se cobra absolutamente nada. Pero tiene que ser, el requisito es que sea una persona conocida mundialmente. Preferentemente que no sea político. Preferentemente, eso está muy bien visto, que no sea político. Que sea alguien del mundo del cine, de la cultura, de la literatura, de la música. Y esa persona se compromete a hacer labores humanitarias y a visitar lugares peligrosos, complicados, donde realmente su presencia y la foto, ahí sí la foto es muy importante, da la vuelta al mundo y llama la atención, es un reclamo. Oiga, mire usted, me voy a Etiopía porque es que la hambruna en Etiopía, vamos, que se están muriendo a millones. Y esas personas tienen una función que a mí me parece interesante. Y ella también tiene un papel, el mismo, en los campos de refugiados. Uh-huh. Bueno, pues entonces va allí y dice, bueno, pues yo estoy aquí, ayudo en lo que puedo, pero sobre todo llamo la atención del mundo.
Sí, pone de relevancia. De relieve.
O de relevancia, como quiera. Lo grave que está pasando.
Y sin embargo, fíjese, hablábamos del choque de locomotoras estéticos, dos bellezas, ella, en fin, despierta los instintos, los nobles y los innobles. Sin embargo, encuentra también en él, que podría parecer un tipo frívolo, otra persona muy comprometida en misiones humanitarias.
Sí, es una cosa, está dentro de la mejor tradición anglosajona. Eso en el mundo mediterráneo nos puede llamar un poco la atención. Pero ese sentido que ellos tienen de devolver al mundo lo que el mundo les ha dado. A mí el mundo me ha dado belleza física, me ha dado éxito, me ha dado dinero. Pues yo quiero devolverle algo. Entonces, la palabra filántropo y la filantropía es muy importante. Han coincidido dos personas de buen corazón, como decimos aquí. Dos gente que tiene buen corazón y que está trabajando por las que más lo necesitan. Y eso es muy meritorio.
Pues si me permite un segundo, le pongo un poquito más de azúcar a mi café. Y enseguida hablamos de cine y de familia, por tanto seguimos hablando de Brad Pitt y de Angelina Jolie.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
A esta hora nos acompaña el profesor Garrido Moraga. Hoy hemos invitado a La Noche de COPE a Angelina Jolie y a Brad Pitt. Prometía y anticipaba que hablaremos ahora de cine y de familia y de cine.
Cine y familia, familia y cine. Un binomio que pronto hizo de las suyas una vida absolutamente feliz. 6 hijos, decenas de ofertas laborales sobre la mesa y más dinero del que jamás podrían gastar. Pero ellos eran conscientes de que el riesgo estaba en cómo conseguir compaginar vida y trabajo, porque ni Brad ni Angelina estaban dispuestos a abandonar el cine.
Pitt comenzó a elegir aquellos papeles que pudiera compaginar con su rol de padre, y ella siempre tuvo claro que sus 6 pequeños serían, por encima de todo lo demás, su gran prioridad. Y en los últimos años, ambos tuvieron un completo acierto a la hora de decidir qué guiones elegir.
La filmografía de Brad Pitt ha sumado sus mejores títulos: El curioso caso de Benjamin Button, Malditos bastardos, El árbol de la vida, Moneyball o 12 años de esclavitud, con la que lograba su primer Oscar, aunque en su papel de productor.
Tengo la espalda repleta de cicatrices por reclamar mi libertad. Así que no me acuses a mí.
Yo no te acuso de nada. No tengo derecho. He hecho cosas deshonrosas para sobrevivir y a pesar de todo he acabado aquí. No estaría mejor si hubiera luchado por mi libertad.
Aquella estatuilla dorada acompañaría en casa a la de Angelina, la que había logrado en 1999 por su papel en Inocencia Interrumpida. El intercambio o El turista son algunos de los títulos más recientes de la actriz que le han reportado mayores éxitos de crítica.
La carrera profesional de la pareja no hacía más que mejorar. Sin embargo, en la intimidad, lejos de los flashes y los sets de rodaje, había algo que a ambos atormentaba. Angelina temía no ver crecer a sus hijos. Temía verse reflejada en la prematura muerte de su madre. Marceline había muerto joven, víctima de un cáncer de ovarios, y las pruebas médicas habían revelado a la actriz que tenía una alta probabilidad de padecer cáncer de mama.
Angelina pasaba las noches en vela, comía sin apetito y lloraba cuando creía que nadie la miraba. Estaba muy asustada, pero se armó de valor para tomar la decisión. Se sometería a una doble mastectomía. Brad Pitt, su amor, sería su mejor apoyo en aquel difícil momento.
Tras la operación, su primer deseo fue besar a sus hijos y anunciarles que ya no la iban a perder por esa causa. La alegría y el alivio que aquello le provocó hizo que se decidiese a escribir una carta dirigida a todas las mujeres que se encontrasen en una situación parecida. Quería servirles de ejemplo, que su experiencia sirviera para animar a miles de mujeres en todo el mundo a seguir adelante.
Cuando la actriz recuperó las fuerzas, se implicó de nuevo en la denuncia de las injusticias, esta vez acompañada por Brad Pitt. Viajaban juntos siempre que podían. Ella denunciaba la causa frente a los micrófonos, mientras que él acompañaba entre el público. A los dos les resultaba difícil separarse, incluso dejar a sus hijos por un tiempo. Decidieron, pues, hacer los viajes todos juntos, en familia. A los estrenos, a los rodajes, los Brangelina se habían vuelto inseparables y la mejor de las noticias estaba aún por llegar.
Angelina Jolie y Brad Pitt no olvidarían el día en que reunieron a sus 6 hijos y entre miradas cómplices anunciaron que iban a casarse. Los niños comenzaron a saltar por la casa, aplaudiendo y gritando de felicidad. Enseguida quisieron inventar para sus padres la boda ideal.
Después de más de 2 años del anuncio de su compromiso, Brad y Angelina daban el paso definitivo en una capilla del Chateau Miraval, la espectacular residencia de la pareja en la Provenza francesa. Por fin cumplían su sueño y el de sus hijos. La pareja quería que ellos fueran los protagonistas del enlace, tanto que Angelina decidió adornar su vestido de novia, un vestido de corte clásico de Atelier Versace, con un velo decorado con dibujos de los pequeños.
Se sirvió jamón, queso, lubina, pasta italiana, champán y el vino rosado que cosechan en la misma finca en la que se celebraba el enlace. Y los niños serían los encargados de poner el toque dulce. Ellos eligieron los sabores de las 3 tartas que se sirvieron tras el almuerzo. Lejos de las miradas de periodistas y curiosos, y con solo 20 de invitados, la familia disfrutó de uno de los días más esperados desde el anuncio de su relación 8 años antes.
Una boda secreta que sorprendió tanto como su próximo proyecto juntos, una película escrita y dirigida por la actriz. 10 años después de Señor y Señora Smith, Brad y Angelina volverán a enamorarse en By the Sea, pero esa es otra historia.
Que quede claro que quiero a mi mujer. Quiero que sea feliz y que todo le vaya bien. Pero algunas veces...
Hay un enorme espacio entre nosotros, pero se acaba llenando siempre con todo lo que no nos decimos. ¿Cómo se llama eso?
Matrimonio.
Qué bueno. Por cierto, enseguida me referiré a ella desde el punto de vista cinematográfico y hablaremos también de familia, como hemos dicho, familia y cine, cine y familia. Hay que ver lo acertado que ha estado últimamente en la elección de las películas. El curioso caso de Benjamin Button, qué película tan original y tan entretenida. Malditos Bastardos, El Árbol de la Vida. Moneyball es... de un entrenador, no sé si es de fútbol americano o de...
Yo creo que era fútbol americano.
O de béisbol. Pero qué papelón. Es decir, uno piensa en el que era entrenador del Barcelona y dice, ¿sería su vida tan apasionante como se refleja en esta de 12 años de esclavitud, en este caso como productor? Un buen puñado de películas bien seleccionadas.
Yo creo que ahí es donde está la inteligencia, ¿no? De que el tiempo pasa, la belleza permanece, pero se va transformando. Y el actor que es de raza lo que busca es permanecer como actor en el tiempo. Es muy difícil, ¿eh? Porque en el teatro, por ejemplo, se empezaba de dama joven. El paso de dama joven a primera actriz ya era difícil, pero envejecer bien en el celuloide o en las tablas es muy complicado.
Si es en la vida normal, imagínate si además es con una cámara delante permanentemente.
Pensemos en un ejemplo emblemático, en Lauren Bacall, que ha muerto recientemente. Cuando ella ya pierde la belleza, que no la perdió nunca, evidentemente, porque se transforma, vuelve al teatro, vuelve a Broadway, con un éxito extraordinario, y permanece allí años y años. Él está haciendo lo mismo, él está seleccionando muy bien, seleccionando espléndidamente bien. Ella yo creo que va en la misma idea, hay una unión muy, muy, muy perfecta entre ambos, por lo menos en los resultados artísticos que vemos, y creo que es de lo mejorcito que se puede ver ahora y de lo que se puede hacer.
Oye, ¿por qué Entre Sangre y Miel, el primer trabajo de Angelina como directora, resultó tan polémico?
Bueno, ella va a un lugar de Europa que se puede considerar un lugar terrible, que es los Balcanes. Conmemoramos el centenario de la Primera Guerra Mundial. Algunos dicen en las radios y en las teles, dicen, celebramos. Pero no, ¿cómo que celebramos? Las guerras no se celebran, se conmemora. Pues conmemoramos un siglo de la Primera Guerra Mundial y esa guerra empezó en los Balcanes. Empezó en Sarajevo, cuando le pegan los tiros al archiduque Francisco Fernando y a la mujer en 1914. Entonces, ese polvorín de los Balcanes, que es como se ha llamado siempre, el polvorín de los Balcanes, la guerra de Bosnia-Herzegovina, ella va allí y rueda una película donde aparece algo terrible, las muertes y las violaciones masivas. Entonces, eso provoca en el propio terreno un rechazo, porque no quieren que se dé esa imagen. De hecho, una parte de la película la tiene que rodar en Budapest. De hecho, le niegan los estudios de sonido, porque es una película documental, en ese sentido. Tiene una trama, pero es una película que denuncia la violencia salvaje y cómo la mujer no es que sea maltratada, la mujer es que se convierte en puro objeto, ¿no? Y eso fue el motivo, una película dura, y allí mismo en los Balcanes pues no fue bien acogida.
Profesor, ayúdeme ahora con el idioma, por favor. Angelina Jolie, no sé si sorprendo a algún oyente, ganó un Oscar en el año 2009 por su papel en Inocencia Interrumpida, pero tiene otro Oscar, el premio humanitario de un nombre de
Jan Hersholt.
Este es un personaje muy conocido. ¿Qué significa este galardón y quién fue este señor?
Bueno, pues es un Oscar que se da por labores humanitarias, no se da por la labor cinematográfica, pero se da a un actor. Y se da en la misma gala, se entrega en la misma gala. Entonces tiene el mérito, Elizabeth Taylor, Paul Newman y Audrey Hepburn lo tienen. Se empezó a dar en el año 56 y se llama así por este actor, por Jan Hersholt, que era un actor de origen danés, se fue a Estados Unidos, y que nuestros oyentes pues lo tienen que recordar porque era el abuelo de Heidi, la película Heidi, la primera, la del año 34. Y tenía un programa en la radio muy famoso allí en Estados Unidos que era el Dr. Christian, y era un hombre que le movía mucho la ayuda a los demás, y creó este premio que realmente es un Oscar. Tiene dos, por lo tanto.
En esta última parte de la historia sobre la vida de Angelina Jolie y Brad Pitt, abordamos esa noticia que sin duda dio la vuelta al mundo, que fue la noticia, informativos, en radio, en televisión, en periódicos, la doble mastectomía a la que se sometió a la actriz. Porque las probabilidades de que Angelina desarrollara un tumor de mama o incluso de ovarios era altísima.
Altísima. Tanto su tía como su madre murieron. Ya tenía un 85% de probabilidad de un cáncer de mama y un 50% de cáncer de ovario. Eso, su madre muere con 56 años y su tía con 61. Eso tiene que ser espantoso. Tiene que ser terrible. Vivir con la amenaza del cáncer, pero además un 85% de mama.
Las posibilidades de no tenerlo son muy poquitas.
Un 15. Fíjate. Un 15.
Lo que pasa es que esto de la estadística, acuérdate de aquello.
Bueno, sí.
Mentiras, grandes mentiras y estadística.
Y estadística.
Si estás en el 15%, estás en el 100% de tal. Pero.
Pero es verdad que la estadística dice que nos comemos un pollo cada uno, y dijo aquel, ¿y el mío dónde está? Porque alguien se come dos. Bueno, ella en un momento determinado. Esto es un tema muy delicado, extremadamente delicado, que tiene muchos ángulos. No es fácil de tratar. ¿Por qué? Porque ella tomó una decisión que ha sido criticada por unos y alabada por otros. Pero cuando estábamos preparando el programa, incluso cuando salió la noticia, hay que tener un gran valor para decir, voy a dar este paso. Pero voy a dar este paso con todos los medios que existen en la humanidad para que salga bien. El valor, indiscutible. Pero la inmensa mayoría de las mujeres, aun sabiendo esto, no lo pueden hacer.
¿Te refieres por lo que eso cuesta?
Evidente. Correcto. Por la seguridad que eso pueda tener. No lo pueden hacer. Y no digamos ya en lo que se conoce como el mundo que no está desarrollado, el tercer mundo, el mundo subdesarrollado. Yo les reconozco un gran valor. Ahora también, y que nuestros oyentes entiendan lo que digo en su término exacto, ella lo ha tenido todo y bueno, la reconstrucción ha sido perfecta.
El dinero no da la felicidad, pero ayuda, calma los ayuda, nervios un montón, ¿verdad? Ayuda.
Ahora, eso no quiere decir que no tenga un mérito en la decisión. Claro, se le ha reducido a un 5%.
Bueno, pues como consecuencia de esa experiencia personal y de esa decisión personal, Angelina Jolie quiso hacer partícipe al resto, a todas las mujeres del mundo, de esa experiencia por la que ella había pasado. Y hizo una carta. Una carta que es muy amplia, entendemos que para oírla completa en la radio puede resultar un poco densa. Cualquier oyente que quiera tener la carta íntegra, manda un correo, enseguida te digo la dirección de correo electrónico, y nosotros encantados de poderte mandar a casa tu correo electrónico esa carta. Tómate nota de la dirección del correo electrónico de la carta total, aunque te vamos a hacer un resumen de esa carta. Esta es la dirección de correo por si te apetece que te la mandemos a casa, la carta completa.
Contacta con nosotros
a través del correo viernesnoche@cope.es.
La carta dice así:
mi madre luchó contra el cáncer durante casi una década y murió a los 56 años. Resistió lo suficiente para conocer al primero de sus nietos y cargarlo en sus brazos, pero mis otros hijos nunca tendrán la oportunidad de conocerla y experimentar su amor y su amabilidad. Solemos referirnos a ella como la mamá de mamá, y muchas veces debo tratar de explicarles a mis hijos la enfermedad que la apartó de nosotros. Me han preguntado si a mí podría pasarme lo mismo. Siempre les digo que no se preocupen, pero la verdad es que soy portadora de un gen defectuoso, el BRCA1, que aumenta sustancialmente mi riesgo de desarrollar cáncer de mama y de ovario. Mis médicos estiman que tengo un 87% de riesgo de cáncer de mama y un 50% de riesgo de cáncer de ovario, aunque el riesgo es diferente para cada mujer. El 27 de abril terminé con los 3 meses de procedimientos médicos que implicaba la mastectomía. Durante este tiempo pude mantenerlo en privado y continuar con mi trabajo. Quise escribir estas líneas para contarles a otras mujeres que la decisión de hacerme una mastectomía no fue fácil, pero estoy muy feliz de haberla tomado. Tengo la suerte de tener un compañero como Brad Pitt, capaz de darme tanto amor y tanto apoyo. Así que quienes tengan una esposa o una novia que esté pasando por lo mismo, sepan que son una parte fundamental de ese proceso.
Es una parte de la carta. Si la quieres íntegra, es muy fácil. Envíanos un correo electrónico. Oye, por favor, mandarme la carta íntegra y encantado de enviártela. Dirección de correo.
La noche de COPE. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es.
Bueno, vamos a salir un poco de este túnel emocional en el que nos hemos metido, profesor. ¿Esto pudo tener algo que ver con que en alguna ocasión pospusieran la boda que tantas veces se anunció?
Bueno, puede ser un factor indiscutiblemente, pero también se han dado otras versiones. Se ha dicho que ellos no se iban a casar hasta que, bueno, si hubiera sido esta razón, no se hubieran casado nunca. Hasta que en todos los estados de la Unión no se hubiera permitido el matrimonio homosexual. Vamos, como cuando las ranas críen pelo. En Estados Unidos eso es impensable. Cada estado es un mundo y cada estado pues tiene sus leyes y hace sus cosas, y eso hay estados que no lo van a hacer en mucho tiempo porque son estados muy conservadores, profundamente conservadores. También otra de las razones es que, bueno, que debía de crecer los hijos, ser un poco mayores. Se han dado muchas razones, pero el caso es que al final, pues mira, después de mucho, tantas veces va el cántaro a la fuente que se casaron.
Y profesor, ¿cómo transcurrió la ceremonia? ¿Cómo fue aquello?
Bueno, pues fue una ceremonia muy, muy americana, realmente muy, muy. Los niños fueron los grandes protagonistas porque ellos quisieron que fueran los grandes protagonistas. Imaginemos un paisaje como el de Provenza, tan preciosísimo, porque la Provenza es una parte tan bella de Francia que bueno, pues esos montes.
De las cosas, de las poquitas cosas de las que se puede hablar bien de Francia, por cierto. Bueno, eran poquitas.
Bueno.
Invasores.
Bueno, eso sí, pero bueno, también Francia es Francia. Yo,
sí.
Como tengo un gran cariño, además fui becario allí en París, ¿qué quieres que te diga?
Y los franceses, Francia y los franceses.
Los franceses, sí, pero yo, los franceses que he conocido en la universidad son muy amables, ¿no? ¿Sí? Bueno, sí, sí, es
no,
verdad.
No se fíe.
No, si fiarse no. No
sea ingenuo.
No. El 2 de mayo es el 2 de mayo.
Conviene no olvidarlo.
No lo olvidemos, la francesada. Pero el caso es que en ese paisaje idílico, un castillo, un chateau, ¿eh? Es decir, un castillo. Y entonces unos niños, dos de los niños, van lanzando pétalos. Otros niños, pues llevan los anillos. Hay un recuerdo emocionado a la madre fallecida. El hermano lleva un angelito que había pertenecido a su madre. Ella lleva también un anillo. El propio Brad en la capilla, porque el chateau, como todo chateau que se precie, tiene su capilla. Un castillo con capilla. Y entonces allí escribe el nombre de la suegra fallecida. Muy pocos invitados, casi todos amigos, vamos, familia muy poca. El padre de ella no va. No se sabe por qué, pero no va. Bueno, él mandó una carta diciendo que estaba contentísimo, que estaba feliz, pero que no iba.
Pero
no iba.
Que me disculpe.
Que no puedo ir. Y entonces, en ese ambiente, unas veintitantas personas, no muchas más, se celebra un banquete donde...
Déjeme que le pregunte una cosa. Las tartas que las eligen los niños, le voy a decir cómo fueron y dígame qué trozo de esas tres tartas se tomaría ahora con ese café con leche que tiene encima de la mesa. Por ejemplo, tarta de tres chocolates, otra tarta de crema y frambuesa y una última de helado de fresa. ¿Con cuál se quedaría?
Tres chocolates,
sin duda, ¿no?
Indiscutiblemente.
Pero en vez de con el café, con un gin tonic, ¿no?
Sí, bueno, también, no pasa nada. También tomaron langosta y tomaron foie. O sea, que no estuvo la cosa nada mal.
No, hambre no pasaron.
No pasaron, hombre, claro. ¿Cómo van a pasar hambre? Y bueno, pues ella llevaba un vestido de Versace, de Luigi Massi para Versace, ¿verdad? Y el velo,
sí,
llevaba, una cosa muy curiosa, llevaba dibujitos de los niños.
Hemos visto fotografías en el Hola. Hemos intentado que el Hola nos atendieran para hablarnos del tal. Imposible. Por contrato, sí, no pueden contar nada de cómo, de por qué, de qué manera, en fin. Hay un acuerdo prenupcial, cosa que también suele ser clásica en estos casos.
Entre ellos sí, porque además hay mucho dinero. Pero es un acuerdo generoso, porque lo que dice es que cada uno, la fortuna que tenía al llegar al matrimonio, la conserva. Él se calcula 240 millones, me parece recordar, y ella 180, una cosa así. El caso es que, o 185, no está mal, no está mal. Y a partir de ahí, lo que ganen a medias. Pero si él le es infiel, ella se queda con los niños. O sea que ese es el acuerdo que hay. Lo que yo no he podido averiguar es qué pasa si ella le es infiel. Si el que se queda con los niños es él. Eso no lo sé.
Eso no lo sabe.
No lo sé.
Bueno, dígame una cosa. De la luna de miel, ya que hablamos, vamos a terminar. Hemos hablado de la tarta, de la ceremonia. De la luna de miel, ¿se sabe algo?
Bueno, pues se fueron a rodar una película dirigida por ella. Tú sabes que ella es la tercera película que dirige. Entre sangre y miel fue la primera, la que hablábamos de Bosnia. Y Unbroken es la segunda. Y esta se está rodando en Malta, by the sea. Y es la historia, se sabe muy poco, pero es de una pareja que siente una obsesión sexual por unos vecinos.
Cuidadín, porque la última película de Tom Cruise y de su mujer también tuvo temática sexual y fíjate cómo acabaron.
Oh, que el sexo ya se sabe. El sexo, tú sabes que lo ocupa todo.
Es que, por cierto, no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarle, los hijos del matrimonio, ¿quieren más? Es decir, me parece que son como seis ya los
son
que
seis, quieren. Tres que han sido adoptados, tres que son biológicos, los mellizos, y uno que no lo es, que no es mellizo, y ahí hay una disparidad. Hay quien dice que quieren tener siete, hay quien dice que quieren tener nueve. Desde luego no creo que vayan a tener tantos como Josephine Baker, a la que quiero recordar aquí, aquella gran cantante de music hall, de musical, que se hizo famosa en París bailando desnuda con una falda de plátanos en los años principios del siglo XX, sola en el mundo, que en un castillo, en otro chateau, acogió varias docenas de niños que adoptó. O sea que esto no es... Siempre hay personas en la historia, y es interesante recordarla siempre con un amor profundo hacia esos hijos que ella no pudo tener biológicos y los tuvo adoptados.
No quiero terminar sin preguntarle su opinión. Ha sido usted el creador del Festival de Cine Español en Málaga, por ejemplo. ¿Qué opinión le merecen como actores? Es decir, como actor Brad Pitt, ¿dónde lo situaría?
Pues yo lo sitúo en la cauda, en la que es grandiosa, de los actores guapos y grandes actores, como hemos pensado en Paul Newman, o hemos pensado en Marlon Brando, en esa línea. Yo creo que va por esa línea.
¿Y ella?
Ella también. Ella es una... Yo creo que no es tan buena actriz, es decir, es muy difícil comparar en ese sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, la película Maléfica, el papel... Es que, claro, la belleza de esta mujer es tan deslumbrante, tan deslumbrante. El papel, esa versión... Está muy bien hecha y lo hace muy bien, lo hace con sobriedad, con un punto de ironía. Y yo creo que cumple bien cumple bien. No, no es para mí una de las grandes, pero desde luego lo cumple con bastante rigor, lo hace bien.
Hacía referencia usted a la película Maléfica, la única niña de 5 años que no tenía miedo de Angelina Jolie disfrazada de Maléfica fue precisamente Vivien, una de las criaturas de la familia de Brad Pitt y de Angelina Jolie. Curioso.
Efectivamente, ¿eh? Cuando ponían a un niño, el niño se ponía a llorar. Y claro, cuando Vivien, que era su hija, mamá, entonces no ella no sintió ningún tipo de miedo, y al contrario, y lo hizo muy bien, ¿eh? La niña, curiosamente, aunque ellos se mantienen al margen o quieren mantenerse al margen, un hijo ya ha hecho de zombie en una película. Otro ha hecho un pequeñito cameo. Es decir, bueno, ya veremos lo que pasa con los niños, ¿no? Ya veremos. Pero la niña lo hace, el papel en Maléfica lo borda, lo hace muy bien, muy bien. Y la película a mí me gustó mucho.
Profesor, como siempre, un placer tenerle aquí. Le espero la semana que viene. Abundante salud.
Abundante salud, y es un placer siempre.
Thank you, everybody.